siempre has dado la cara, siempre has respondido con sinceridad, yo te lo agradezco muchísimo. No son buenos momentos para el PSOE, ¿verdad?
No, son semanas durísimas, no son fáciles, por supuesto que tampoco se eligen, ¿no? Porque si las pudiéramos elegir, no las hubiéramos elegido, ¿no? El estado anímico, evidentemente, de quien tiene un compromiso hoy con la ética pública y con cómo se deben hacer las cosas bien, pues evidentemente han sido semanas dolorosas y duras. Con la misma contundencia, soy muy clara, ¿no? La política es la mejor manera de convivencia que tenemos la ciudadanía y el PSOE siempre se repone, siempre se levanta, porque somos muchos más los que de forma honesta y con buena voluntad nos dedicamos a lo público, y con esto no solo hablo de los que somos representantes públicos y tenemos ese privilegio, hablo de la gente con o sin carnet socialista, que desde sus casas, desde sus barrios, desde sus calles, de las asociaciones de vecinos, en los colegios de sus hijos o hijas, hacen también Partido Socialista, ¿no? Y este partido es muy grande, tanto como su militancia. Somos un partido que tiene agrupaciones locales, casas del pueblo, como se llaman nuestras sedes, en toda España, en todos los municipios. Vertebramos territorialmente este país, desde el punto de vista territorial, pero también desde el punto de vista de políticas públicas, ¿no? Y eso es gracias a que hay mucha gente comprometida de forma sana, con ideas y con valores, ¿no? Y por lo tanto, cada vez que se cae el PSOE se levanta porque tiene mucha gente muy buena dentro de su fila.
A mí me consta eso, te lo garantizo. Tengo muchos conocidos socialistas de corazón que son, aparte de buenas personas, son gente muy comprometida con lo público y que las no están pasando buenos momentos, ¿no? Porque defender al sanchismo identificándolo con el socialismo a veces es complicado. Pero PSOE Canarias ha cerrado filas en torno a Sánchez, ¿no?
Sí, porque además estamos convencidos de que la mejor propuesta de país ahora mismo la tiene el Partido Socialista y la tiene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por eso cerramos filas.
Y sigue teniendo mucho apoyo en las bases, ¿verdad?
Este país necesita seguir transformándose con la realidad de la mayoría de la gente y no con la de unos pocos. Y eso es lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez. Y por supuesto que Pedro Sánchez sigue teniendo un aval fundamental dentro de la militancia, porque es tan evidente los ataques que está recibiendo el presidente del gobierno, que lejos de achicarnos nos hacen mucho más fuertes y nos unen. Y esto no le quita contundencia a la respuesta ante comportamientos absolutamente miserables de excompañeros del Partido Socialista, pero estamos hablando de planos diferentes.
¿Y no tenéis la sensación que a lo mejor el Partido Socialista, bien lo has dicho, es un partido muy arraigado en toda España, estructura España? Yo recuerdo unas declaraciones del ex insigne socialista Felipe González, que decía: España es la UNED, la Guardia Civil, el Corte Inglés y el PSOE. Eso lo dijo Felipe González en los años 80. Y a mí me quedó aquello, porque es verdad, ¿no? El AED español, el PSOE, lo ha sido siempre, ha sido vertebrador de una política nacional. ¿No tenéis la sensación que a lo mejor los militantes sí cierran filas en torno a la figura del líder Pedro Sánchez, pero a lo mejor los votantes del PSOE no tienen ese apego tan férreo a la figura del líder? Es decir, que a lo mejor Sánchez está haciendo más daño a la marca de la que ustedes creen.
Es que no es Pedro Sánchez, estamos totalmente equivocados. Es cierto que la derecha tradicional y la ultraderecha se han intentado focalizar a que todo esto es sanchismo, pero es una visión totalmente errónea. Es socialismo lo que les molesta. Es el socialismo, se lo hicieron a Felipe González, precisamente, aunque él ya se haya olvidado, se lo hicieron a José Luis.
Cierto.
Aunque se lo hicieron a José Luis Rodríguez Zapatero, y cómo no lo van a hacer con Pedro Sánchez. Claro, lo han hecho siempre. Las formas han cambiado porque los tiempos son distintos, pero la derecha sigue siendo igual de miserable que lo era cuando el váyase señor González o los obispos llenaron las calles de España para hacerle frente a José Luis Rodríguez Zapatero. Es que esto ya lo hemos vivido. Las formas son distintas. Pero el espíritu es exactamente el mismo,
pero
que es el socialismo, ir en contra del Partido Socialista,
¿no? Hoy estamos cumpliendo 20 años del matrimonio entre sexos iguales, ¿no? Algo que en España, me ha venido a la cabeza cuando los obispos, hablo nombrado a los obispos en la época de Zapatero, ¿no? Es decir, hubo un ataque frontal por parte de la derecha, que parece que nos hemos olvidado, en contra del matrimonio, llegó el constitucional.
Fue terrible, y no solo eso.
Eso no podemos olvidarlo.
El Partido Popular articuló toda su maquinaria contra una ley que hoy consolida derechos que hoy es incuestionable para la mayoría social del país, no para una parte de la política, porque estamos viendo determinadas acciones de la derecha con la ultraderecha que van en el sentido de retroceso, y lo que nos recuerda en esta semana también a nuestro querido compañero Pedro Cerolo, que los derechos se conquistan, se disfrutan, pero también se defienden todos los días. porque esa gente sacó a los obispos, a la iglesia, y decían que íbamos a romper la familia tradicional hace 20 años. Han sido 20 años que le ha cambiado la vida a muchísima gente gracias a una ley de Partido Socialista, ¿no? Y por lo tanto, bueno, la confrontación política desmedida siempre ha estado muy ligada a cuando gobierna el Partido Socialista, no porque sea Pedro Sánchez, es porque es el Partido Socialista. Si hubiera sido otra persona, no tengo la menor duda de que la confrontación hubiera sido igual.
¿Es posible que se establezcan puentes de conexión por interés nacional, por interés del Estado, con el actual Partido Popular y con lo que estamos viendo? Porque ahora viene un congreso, un comité federal el viernes, pero un congreso del Partido Popular donde ya nos han enseñado la patita y han dicho: Tellado, Esther Muñoz, ni la mejor diputada ni el más conciliador de los secretarios generales, ¿no?
Es que hemos tenido oportunidades ya de tener grandes acuerdos de país, ¿no? Y Canarias lo sabe bien con la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, ¿no? Que fue apoyada y salió adelante precisamente gracias a partidos independentistas, no al Partido Popular, que gobierna Canarias, ¿no? Ese artículo 35 que hace posible una acogida solidaria de los niños que están en Canarias, que son niños migrantes, de infancia migrante. El Partido Popular tenía una oportunidad para demostrar su sentido de Estado, porque no solo gobierna Canarias, gobierna Andalucía también, o Baleares, o Murcia.
Y no la calidad de Murcia con el tuit de Abascal ayer.
Y no fue capaz el Partido Popular de tener sentido de Estado y tampoco ni sentido de compañerismo con los compañeros que están en territorios que viven de una forma directa la afluencia de los flujos migratorios, ¿no? Por lo tanto, desgraciadamente, yo espero bastante poco, porque además el Partido Popular está en esa carrera compitiendo con Vox a ver quién está más a la derecha, por lo tanto, desgraciadamente, ¿no? Y tanto ruido nos impide, evidentemente, poder tener un espacio normal y tranquilo. Yo me alivia y me reconcilia primero el Parlamento de Canarias, ¿no? Que hay una mayoría que no entra en esos comportamientos, ¿no? Pero también me alivia que la calle, ¿no? Que cuando vas al bar a tomar el café todos los días, la gente te sigue dando los buenos días, ¿no? Y esto quiere decir que esa crispación que leemos en Twitter, que vemos en las redes sociales, que intensifica la televisión, pues no existe ahí fuera, ¿no?
De momento.
Pero eso es un ejercicio también que nos debe hacer reflexionar, ¿no? La intencionalidad con la que se redimensionan determinadas cuestiones, ¿no?
Mira, el Partido Socialista, a pesar de ser el partido que más apoyo tiene en Canarias, ahora mismo no está gobernando, y la posibilidad de ser una alternancia al actual equipo de gobierno, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, sin olvidar que en algunos momentos han superado sus líneas rojas y han pactado con Vox en algunos ayuntamientos, ahí están las pruebas. ¿Cómo se plantea el futuro para poder acceder al gobierno? Porque es complicado, ¿no?
Generando una alternativa, ¿no? Y esto es fundamental. Las alternativas no se generan destruyendo, sino construyendo propuestas, ¿no? Que es en ese momento en el que estamos en el Partido Socialista en Canarias, traspasando las puertas de nuestras sedes, con mucha relación con colectivos, con asociaciones, con la sociedad civil, que nos nutran bien fuerte para poder tener un buen programa electoral en el año 2027, sabiendo que Canarias vive un extraordinario momento económico que en ningún caso se ve reflejado en cómo vive nuestra gente. Y con esto estoy hablando, por ejemplo, de la vivienda, de la sanidad o de la educación, ¿no? Cuando estamos hablando dentro de todo este gran debate de redistribución de la riqueza, estamos hablando de que nuestra gente se está quejando de que cuestiones básicas no están cubiertas, ¿no? Que es imposible conseguir una vivienda, que te pasas 15 horas en las urgencias del hospital universitario, que tu hijo no tiene plaza pública en una 0 a 3 años, ¿no? Estas cosas son con las que estamos construyendo nuestra alternativa política de cara a 2027, porque además tenemos claro que es de lo que habla la mayoría de la gente, más allá de los ruidos o más allá de los enfrentamientos con Madrid, porque estamos a 2 años ya de que se inició esta legislatura, se van a cumplir en las próximas semanas, y se ha hablado mucho de Madrid desde el gobierno de Canarias y poco de Canarias, ¿no? Porque siempre es un recurso, especialmente un gobierno nacionalista con un socio absolutamente dócil al presidente del gobierno, ¿no? Porque el Partido Popular llega al gobierno de Canarias después de muchos años fuera del gobierno y ahora está pues en una sumisión absoluta a Coalición Canaria, porque está en mandos intermedios del gobierno, porque tiene consejeros, y bueno, están felices y contentos, aunque no hagan absolutamente nada por cambiar determinadas realidades. En estos 2 años, los parámetros principales por los que nos debemos medir en una sociedad, que son la calidad de los servicios y la capacidad de llegada a la administración pública para cambiar determinadas realidades, no está mejor hoy que hace 2 años. Y hablo de dependencia, donde desgraciadamente vemos cómo este año cada vez muere más gente de la que es atendida. Esto es un auténtico drama. Hemos descubierto la trampa del gobierno de Canarias intentando falsear los datos de dependencia al Inserso. Esto ha pasado ya hace 2 meses y nadie ha dimitido, nadie ha tomado ninguna iniciativa para intentar darle dignidad precisamente a toda esta gente que está en listas de espera. Vemos cómo tenemos el mayor presupuesto de la historia en sanidad, de lo que se enorgullece el gobierno, y yo también, porque siempre será bueno que tengamos más presupuesto en sanidad. Ahora bien, lo que no es normal es que la urgencia esté 15 horas esperando para que te atiendan, ¿no? Por ejemplo, o que las salidas de emergencia de LUC estén taponadas con camas. Eso es lo que no es normal y eso es lo que no entiende nadie. No es normal que no se haya cumplido con un plan estratégico de implantación de las 0 a 3 años en las escuelas públicas de Canarias. No es normal. No es normal que durante todo este tiempo, que además se ha declarado la emergencia habitacional hace un año, el gobierno de Canarias sea incapaz de topar los precios del alquiler, y vemos como mes tras mes los precios suben y suben. Y para eso no hace falta grandes cosas. Con que aplique la ley estatal de vivienda, declare zonas tensionadas como ha hecho Barcelona, como se está demostrando que en Cataluña están bajando los precios del alquiler. No hace falta otra cosa. Por supuesto, unido a medidas de construcción de vivienda pública y demás, que tampoco hace, porque el presupuesto de la comunidad autónoma en materia de vivienda es lo que les traspasa al gobierno de España. Ninguna iniciativa propia de incrementar el presupuesto en materia de vivienda. Y puedo seguir. Y por lo tanto estas cosas, que son las cosas del comer, de lo que sufre la gente de a pie, pues no están en la agenda del gobierno de Canarias, ¿no?
Ahora mismo dependemos claramente en la economía canaria, dicen que el 35% del PIB, yo digo que quiten la economía canaria el turismo y veremos si es el 35% o el 95%. Pero el Partido Socialista está aprovechando esta época de oposición en fabricar un modelo turístico sostenible en el largo tiempo.
Y hemos llevado propuestas al Parlamento de Canarias y además propuestas que están muy ligadas en cuestiones que afectan a otras cosas, como por ejemplo la vivienda, ¿no? Usted no puede anunciar hace año y medio, 2 años, una ley de alquiler vacacional para regularlo y no hacer una moratoria, porque lo que ha hecho ese anuncio hasta el día de hoy es incrementar desproporcionalmente el número de autorizaciones de alquiler vacacional, lo que, vamos, desestabiliza un mercado que está ya desestabilizado, ¿no? Por ejemplo, o las camas elevables en el sector turístico, que hay a quien puede parecerle un tema menor, pero estamos hablando de condiciones laborales de la gente que trabaja en el sector turístico.
Y no son novedad en Canarias, hay territorios nacionales donde están aplicadas.
Porque es una cuestión del siglo XII.
Yo un día dije, yo no entiendo cómo, habiendo inventado el taladro eléctrico, hubiera una empresa de construcción que tuviese la gente con martillo y cincel todavía.
Es lo mismo. Pues el gobierno se niega a la implantación progresiva de las camas elevadas.
Pero ¿a quién le afecta? Yo eso no lo he entendido nunca, mira. Te lo digo sinceramente, no lo entiendo.
Y estamos en un momento en el que el turismo pues está en una época...
Puede reinvertir beneficios en mejorar las condiciones laborales, que además es más rentable porque hacen más camas. No, y tiene a la gente más contenta.
No, y sobre todo que estamos hablando de dignidad laboral y además estamos hablando también de los salarios en el debate abierto, de los convenios, de la posibilidad de un convenio regional de la hostelería, porque también tampoco es normal que en las dos provincias se cobre distinto, ¿no? Pues todas estas cosas al final son una gota que evidentemente hace que la gente reflexione sobre cómo estamos viviendo con nuestro entorno y con nuestro modelo económico, ¿no? Y por lo tanto, el camino que tenemos claro que no es reducir el presupuesto en agricultura o incrementarlo en 20.000 euros, que es lo que está pasando, el camino no es vaciar la Agencia de Innovación de Canarias, por ejemplo, el camino no es asfixiar a las universidades públicas de Canarias, como están pidiendo agua con señas, ¿no? Los centros de investigación que generan conocimiento, como es una universidad pública, pues en el estado en el que está, así no se hace un modelo alternativo, ¿no?
Bueno, pero los datos son los que son. La economía va mejor, no, la gente no está viviendo mejor, pero se maneja más dinero, el paro se reduce.
Y los huevos suben un 16%, la carne un 10,5%, el café y el chocolate, el cacao un 12% y poco también.
Yo lo peor de todo que llevo en la cesta de la compra son los huevos, el atún y el aceite. Nos se ha quedado casi como artículo de lujo.
Es que los huevos han subido un 16% en el último año. Ni una sola medida ha tomado el gobierno de Canarias para precisamente intentar aliviar los bolsillos de la gente cuando va a comprar. Nada, cero. Proponemos deducciones fiscales precisamente destinadas a familias que reviertan en la cesta de la compra. No. Claro, es muy difícil intentar buscar un espacio cuando te encuentras con un muro a la hora de dar respuesta a lo que está sufriendo la gente. Es que de 2020 a 2025 la cesta de la compra sube un 30% en Canarias, que siempre ha sido más alta que el territorio nacional. Pero es
aunque
que
tenemos ayuda.
En el último año ha subido muchísimo más por encima del crecimiento de la media nacional. Y claro, los salarios siguen como siguen.
¿Se replantea el PSOE reestudiar el modelo fiscal canario, todo este tinglado que tenemos con el AGI, que la PIC, que la IEN?
Hombre, sí,
la RIC, el REF.
Se ha abierto un debate por un comentario particular de Agustín Manrique de Lara en el Parlamento acerca de la IEN. Creo que todas las formaciones políticas o la mayoría ya hemos dicho que bueno, que es una opinión personal, ¿no? Ahora lo que estamos nosotros y nuestro modelo fiscal, también tengo que dejar claro, están las antípodas de lo que estamos viendo, ¿no? Porque el gobierno de Canarias, que ahora hace 2 años, como digo, llegó quitando el impuesto de sucesiones y donaciones a las personas más ricas, o por ejemplo bajándoles el IGIC a quien va a jugar los domingos al golf en su tiempo libre, ¿no? Porque con el IGIC deportivo este, ¿no?, hace que la gente que va a jugar los domingos al golf pues pague menos impuestos, ¿no?
Ya es caro,
Pues no tengo ni idea, pero les
ayer me enteré que un Greenfield en Buenavista del Norte en temporada alta son 150 euros. Pues, me enteré ayer y digo, ¿quién paga eso?
Le aseguro yo que la mayoría de gente trabajadora ahí fuera no va los domingos a jugar al golf. Por lo tanto, hay una política fiscal dirigida, evidentemente clara, a proteger a quien más tiene. Olvidándose, por ejemplo, de esas deducciones fiscales dirigidas a las familias que pagan más por la cesta de la compra, ¿no? Y eso pasa. Y por lo tanto hay un modelo que es legítimo, tampoco nos debe asustar porque es el con el que se presentaron a las elecciones, salvo por aquello de las promesas que no han cumplido de bajar el IGIC un 2%, ¿no? Obviando eso, el resto...
Pero la culpa es del gobierno central que no hace presupuesto.
El resto es un modelo, evidentemente... patrocinado por un modelo liberal de menos espacios públicos, menos servicios públicos y el sálvese quien pueda, de quien pueda que lo pague.
¿Y qué le parece esto del céntimo verde y el debate de la tasa ecológica, de la tasa esta que algunos dicen que sí, desde Coalición Canaria aquí en Tenerife, el otro día dijeron que...
Bueno, a mí me sonrío, ¿no? Porque hemos llevado mucho en el Parlamento de Canarias el impuesto a las pernoctaciones turísticas y ha sido siempre votado en contra por parte de los partidos del gobierno y además de una forma reiterada, clara y contundente, ¿no? Yo entiendo que Coalición Canaria, antes de la manifestación de hace 2 meses, del mes de abril, pues coincidía además con un congreso e intentaba blanquear su postura permanente en torno a que la gente que nos visita pues pague, ¿no? Y también entra dentro de un marco en el que vemos a una presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife pues muy, muy encargada de hacer anuncios y de pocas realidades, ¿no? Y del marketing. Anuncios, titulares y pocas realidades. Y en esa contradicción está Coalición Canaria, porque ha tenido oportunidad de votar a favor y no lo ha hecho.
¿Seguirán defendiéndolo?
Por supuesto. Nosotros, por supuesto.
¿Lo han propuesto en el Parlamento para que sea una realidad?
Sí, es que además lo llevamos otra vez hace nada, como también lo ha llevado mi grupo en el Cabildo. Y aquí, que participa en tertulias, el portavoz Aarón Afonso lo habrá podido explicar. En el debate del estado de la isla de Tenerife, el Partido Socialista lleva la implantación de la tasa turística y en los grupos de gobierno dicen que no. Y al día siguiente sale la señora Rosa Dávila diciendo que quería... Sí. En fin, ¿no? No fue hace 2 años, que fue antes de ayer.
No es solamente Pedro Sánchez el que cambia de opinión, ¿no?
Las circunstancias y las realidades cambian. Pero hay cosas que son realmente llamativas.
¿Cree el Partido Socialista que tiene la oportunidad en las próximas elecciones de volver a gobernar Canarias?
Por supuesto. Y además estamos empeñados en esta carrera, no porque el Partido Socialista tenga que gobernar, que por supuesto yo como militante socialista lo creo firmemente, sino porque es una emergencia social. A este gobierno que le encanta tanto las emergencias, que ha declarado 5 emergencias, la última, la tecnológica, ¿no? La única emergencia aquí que hay es que cambie el gobierno en Canarias, ¿no?
¿Y Ángel Víctor será el candidato?
Tenemos que abrir un proceso interno, como hacemos en el Partido Socialista, pero si, por supuesto, le preguntas a Nira Fierro, indudablemente debe ser candidato y presidente del gobierno de Canarias.
¿Y cómo se puede estar en 2 sitios a la vez? Porque Ángel Víctor ha estado en Madrid y en Canarias a la vez, ¿no?
Bueno, su cargo institucional es Madrid y el resto de España, ¿no? Porque afortunadamente el resto de España no es solo Madrid, uh-huh. Pero su cargo orgánico como secretario general está aquí y lo hacemos con organización, con mucho contacto y con el sentido que tenemos que hacer las cosas, que es pensando en el interés general de Canarias, haciendo propuestas pensadas y estando con los colectivos, ¿no?
Se ve muy recuperado físicamente, ha salido todo muy bien, gracias a Dios, de lo cual nos alegramos. Mira, tú que estás cerca. ¿Él está bien anímicamente? ¿Está animado? ¿Está tranquilo con todo este ruido que hay a nivel nacional?
Personalmente creo que pocas personas conozco tan optimistas como Ángel Víctor Torres, ¿no? Creo que también eso le ha hecho ir superando etapas en política, ¿no? Él siempre con ese pensamiento positivo, pues ha ido avanzando en su carrera personal y política, ¿no? Y le hace tener una actitud frente a la vida positiva, con propuestas propositivas, y que sin lugar a dudas, pues evidentemente ayuda en estos momentos, pero sobre todo da muchas esperanzas para el futuro, ¿no? Él, al final, cuando intentas ganar unas elecciones, tienes que hacerlo con esperanza y con energía y con ilusión, ¿no? Además de con contenido político, y todo eso lo tiene Ángel Víctor, ¿no?
Y una pregunta, Lira. ¿Has sido capaz de coger la sensibilidad canaria? Porque yo llevo en esta tierra 32 años. Cuando llegué me sorprendió mucho lo difícil que era conocer Canarias desde la doble insularidad y de la triple insularidad a veces. Y jamás he podido sentirme identificado con todas las islas canarias. Es muy difícil comprender la diversidad que hay en Canarias, ¿no? Para una secretaria de organización de un territorio tan dividido como este, ¿lo has conseguido en el tiempo que lo lleva?
Bueno, yo viajo mucho y hago muchas islas precisamente por eso, ¿no? O sea,
son identidades diferentes.
El Hierro no es Lanzarote, y es más, creo que te podría decir que el Pinar no es Aria.
Ya una isla es complicada.
Claro, y estas responsabilidades te dan, primero, la oportunidad de hacerlo, y lo segundo, conocer y saber que te tienes que empapar precisamente para tomar decisiones acertadas, internas y externas, ¿no? Y para eso hay que invertir mucho tiempo en intentar parecerse o conocer al máximo a los compañeros y cada uno de los territorios, y saber que las realidades que tienen son extraordinariamente distintas, que la prioridad en un sitio es Punta Llana, el centro de salud, y que en otro sitio es la cofradía de pescadores, ¿no? Y bueno, eso se hace estando mucho, que es lo que hay que hacer.
Mira, me están diciendo por todos lados que no tenemos que ir, pero ya sabes tú que la agenda esa tienes que abrir un huequito una vez al trimestre, porque se nos ha quedado pequeño.
Bueno, aquí siempre es un placer, siempre es un placer.
De verdad que es agradabilísimo hablar con una socialista convencida como tú, porque hay veces que hablas con compañeros y dices, tienen el discurso aprendido, mejor que no venga a la radio a contarlo. Contigo siempre me lleva la sensación de que hay gente que cree lo que dice.
Yo estoy convencida, y también te digo una cosa, es un orgullo para mí ser militante del PSOE. Es un orgullo porque yo siempre lo dije.
Es como ser miembro de la Iglesia Católica ahora mismo. No, es decir, está más mirado por la calle.
No, esto requiere menos fe y más convicción ideológica. Pero yo siempre digo, lo repetí hace poco en una asamblea, no me acuerdo, creo que fue en Arrecife, que yo soy del PSOE por convicción, por supuesto, pero soy del PSOE porque mi vida me he podido desarrollar gracias a políticas socialistas. Entonces estoy convencida de que mi desarrollo personal ha tenido mucho que ver con quien ha legislado para que quien no teníamos grandes posibilidades económicas pudiéramos estar tomando decisiones todos los días, ¿no?
Eso es
por eso
importante.
Soy del PSOE.